Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay verdades que por ser tan claras, no somos capaces de ver. Hay realidades en nuestra vida que somos incapaces de ver porque son tan evidentes. En alguna oportunidad leía un libro, cuando me gustaba leer libros de literatura, y hablaba de un hombre, un escritor mexicano, hablaba de este hombre que estaba en la dimensión viendo un edificio, y dice que ese edificio tenía por lo menos unos 50, 60 niveles. Y desde arriba hasta abajo tenía un rótulo. Era un rótulo gigante. Y ese rótulo gigante, él lo mira y empieza a tratar de leerlo, pero no lo entendía. Porque estaba tan cerca que no lo pueda ver, no lo pudo leer. Si acercas tu rostro a la Biblia y tratas de leer, no vas a leer nada. Aquel hombre dice que se alejó de aquel edificio, retrocedió y empezó a ver, y a medida en que retrocedía empezó a ver el rótulo que decía ahí en ese edificio. Dios nos ha permitido ver cosas tan claras, pero están tan cerca que nos parecen oscuras. Son tan grandes que somos incapaces de interpretarlas. Una de las trampas más horribles y quizás la trampa más espectacular que Satanás pudo crear o poner frente a los ojos del hombre es decirle: tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser como Dios. En esa trama satánica, estamos hablando que Satanás le está proponiendo al hombre que Dios deje de ser Dios y que él mismo sea Dios para sí mismo. Estaba proponiéndole en esas palabras, estaba proponiendo la obra más destructora que iba a crear la maldición en la vida del hombre. El hombre estaba lleno de un montón de esperanzas, el hombre estaba lleno de una serie de elementos positivos. Recordemos que Dios viene y le dice: aquí está el Edén, aquí te pongo los animales, aquí te pongo los peces, aquí tú vas a enseñorear, tú vas a ser el que le ponga nombre a todo, tú vas a dirigir, tú vas a administrar, tú lo tienes todo, yo te lo voy a dar. Una palabra, una frase, una idea fue capaz de cambiar toda una realidad, todo un contexto de situaciones muy especiales, de dádivas que no le costaron un centavo a Adán. A Adán no le costó nada hacer las fuentes, hacer los mares. A Adán no le costó absolutamente nada crear la vida. A Adán no le costó nada el crecimiento de las plantas y los animales. A Adán no le costó absolutamente nada ni su propia vida. Adán tiene entonces en su mano todo, y tanto tenía que no supo saber de dónde venía. No supo entender. Pensemos en un hijo nuestro, el cual papá está en casa y le dice: mi hijo, ahí está tu cuarto, y entra el muchacho al cuarto, va al baño, ahí está el jabón, ahí está el papel, va a la cocina, ahí se sirve un vaso de leche, va al jardín, ahí juega con el perro, va a cualquier parte, y aquí está mi hijo, aquí está para tu bus, aquí está para tu escuela, aquí están tus libros. Y ahí está el muchacho sirviéndose de todo lo que el padre le dio, todo lo que la madre le ha dado. Ahí está la madre, le prepara su refacción, le prepara su comida y le tiene su ropa planchada, y está ahí, solo sube un interruptor y hay luz, abre un chorro y hay agua. ¿Verdad que así le pasa a nuestros hijos? ¿Y sabe qué dice el patojo después? Ni me quiere mi papá. Saber si estoy hijo de él. Y se van a buscar al marero del líder. Aquel muchacho que tiene todo no logra valorar la dimensión de lo que tiene. No logra entender que sin su padre y su madre, nada de lo que está ahí funcionaría, no lo tendría. Hijos, atención. Si tú tienes sustento en tu casa, si tú tienes comida, si tú tienes ropa, si tú tienes todo, es por tu padre y tu madre y por la misericordia de Dios que te los dio. Por eso la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre esta tierra que Dios te dio. Es de los primeros mandamientos que Dios pone para un entendimiento y una sobrevivencia, el poder honrar al que merece honra. En este caso, Adán se comportó como un niño mimado, como un niño que lo tenía todo, como el que no pudo entender que sin su Padre Celestial, sin su Creador, sin Dios, sin el Adonai, no era absolutamente nada ni nadie. Solo vino un marero, solo vino una prostituta y le dijo: tu tata no te quiere. Y eso sucede con nuestros hijos. Se acerca un mal amigo, se acerca una mala amiga, se acerca a alguien que no tiene el concepto mínimo de lo que es el esfuerzo, de lo que es una madre pujando un hijo. ¿O no duele pujar un hijo, hermanas? ¿Ah? ¿Duele o no duele? Que duele, duele. ¿O no es difícil para una madre desvelarse en la cama de un niño enfermo? ¿No vemos a llorar a madres y a padres angustiados con su hijo con fiebre, con su hijo con problemas? ¡Ah, qué fácil es decir! ¡Ah, mi papá no me quiere! Saber si no soy hijo de saber quién. Saber dónde apareció. No sé por qué me dice. ¿Con qué derecho me hace? ¿Por qué? No, un momento, Señor. Si no fuera por ese padre y esa madre, que quizás no sean los mejores de este mundo, tu vida sería diferente sobre este planeta. Ese padre te lo puso Dios. Esa madre te la puso Dios. Ahora viene Adán y no pudo entender el amor infinito de Dios, que lo único que quería es el bienestar para Adán. Dios quería lo mejor para su criatura. Dios quería que Adán fuera feliz. Dios quería que Adán estuviera satisfecho. Dios quería que Adán fuera eterno, hermano. Dios puso aún en el hombre un espíritu de eternidad. El hombre no pudo entender ese amor infinito por una idea nada más, un pensamiento. Llega el muchacho: te quiero mucho, le dice a una patoja de 15, 16 años. ¿Cómo te quiero? Mentira, falso, no es verdad. Él no te quiere, él quiere aprovecharse de ti, él quiere torcer tu camino, él quiere estropear la labor que tu padre y tu madre ha hecho. Qué fácil es decir: no, hombre, mira, aquí vas a tener de todo. ¿Qué te va a dar alguien que no te parió? Si eso hacemos, los ingratos hijos, con nuestros padres, que son imperfectos, imagínense que Adán hace semejante grosería con su padre que es perfecto. Una idea, un pensamiento. Dios le había dicho al hombre: no, hombre, depende de mí nada más, es lo único que te conviene. Tú le dices hasta a tu hijo: no, mijo, mire, aquí esté tranquilo. Aquí en la casa hago oficios menores acá. Solo mire, tenga tranquilo ahí, baña al chucho, dele de comer al gato y haga su cama. Y ese es todo el oficio que hacen los patojos, ¿o no es verdad? Si bien le va. Ahí se están, llegan de la escuela con los pies para arriba en la pared, con un celular en la mano, hermano. ¿O no es verdad? Ingratos. Y si la mamá le dice: mira, hay que ver, mira si las gallinas tienen ahí cerrado. Vea que solo a uno lo ponen, ¿verdad? Y todo yo. ¿Y por qué solo a mí me mira? Y el marero le dice: no, hombre, aquí vas a tener de todo. Mentira, no va a tener nada. Las mujercitas, las jovencitas van a sufrir explotación sexual con un degenerado allá afuera. Los jóvenes van a ser explotados sexualmente también, económicamente. Pero ahí están contentos. Recibieron un llamado mayor que el llamado perfecto. Adán estaba con todos aquellos beneficios maravillosos y se acerca alguien al oído y le dice: no, hombre, olvídate, puedes irte de tu casa, anda a chupar, parrandear, qué rico se siente. Sino que sabe Dios que el día que coma de él, ¿qué significaba comer del árbol del bien y del mal? Comer del árbol del bien y mal significaba dejar de comer de Dios para comer otra cosa. Comer del árbol de sabiduría de bien y mal significa salir de la patria potestad de Dios y entrar a la patria potestad de Satanás mismo. Y eso no lo podía entender el hombre. Pasó de un gobierno a otro gobierno. Porque aquel que obedece a alguien es esclavo de a quien obedece, sea para bien o para mal. Simplemente Adán sale de la cobertura de Dios y automáticamente entra a la cobertura satánica. Ni cuenta se dio cuando eso sucedió. Cuando Adán sintió, estaba fuera del huerto del Edén, hermano. Cuando el hombre se dio cuenta de su desgracia, era demasiado tarde. Había abandonado al padre. Estaba en la calle. Es como aquel hijo que de repente va a la calle: papá, y me voy, mi papá es aquí, mi mamá es allá, y de repente aparece tirado en un basurero, durmiendo. Ante las inclemencias del tiempo, ante las circunstancias negativas de la vida. Y todavía ahí empieza a maldecir al papá. Sí, que mi papá, por mi papá estoy aquí tirado. Es que mi papá tiene la culpa. Es que mi mamá tiene la culpa. Exactamente ese es el pensamiento de Adán. Desprecia aquella gloria, desprecia aquella maravilla, cambia de cobertura, cambia de patria potestad, se traslada a un reino totalmente diferente por una promesa nada más. ¿Cuál fue la promesa? ¿Ah? ¿Cómo le dicen los muchachos a las patojas? Mira, te amo mucho. Ah, yo no estoy seguro, le dice la mamá. Dame una prueba de tu amor, le dice. ¿O no es así? No es así se maneja la cosa. ¿Quieres darle una prueba de amor a tu novio, a tu muchacho, a tu enamorado? ¡Que se case contigo, vos! Dame una prueba de amor. Un momento sexual y después la deja tirada. La prueba de amor es que se case con ella, que la honre, que la saque de blanco de su casa, que esté de acuerdo totalmente con sus padres. Eso se llama amar a una mujer. No tirarla por ahí después de aprovecharse de ella. ¿Qué es lo que sucede entonces en nuestra vida práctica? En nuestra vida práctica hemos dejado la patria potestad de Dios y hemos adquirido un nuevo gobierno en nuestra vida sin darnos cuenta. Adán cuando sintió estaba en la calle. Adán cuando sintió estaba fuera de la cobertura divina. Es como aquella muchacha que de repente se siente en la calle, embarazada quizás, abandonada, y empieza a culpar a su padre por el embarazo, empieza a culpar a su madre por el embarazo. No, es que ella despreció la patria potestad. Ella despreció el gobierno de su hogar. Ella menospreció la sabiduría de sus padres, que quizás le limitaban algunas acciones, no para beneficio del padre, sino para beneficio del hijo. Si Dios, hermanos, nos ha limitado algunas acciones como hijos de Dios, es porque nos ama. Dios no está complacido en decir, le voy a prohibir esto y no haga esto. Y no, a Dios no le interesa más que tu alma, porque es parte de Él mismo, es parte de su creación. Lo que Él quiere es el bien para ti. Lo que Él quiere es que, ¿y por qué la iglesia no nos deja tener novio? Y ese es el cantar de muchas muchachas, es que la iglesia le prohíben a uno que tenga novia. Yo no te lo prohíbo, no te conviene. ¿Qué es el noviazgo? Hermano, si el noviazgo en la cultura antigua, hermano, usted no podía ni tocarle la pestaña ni el cabello a una dama porque la deshonraba. El noviazgo era un compromiso con una visión de matrimonio. Ah, hermano, pero usted es anticuado y vivimos en los últimos tiempos. Ah, vive en los últimos tiempos. ¿Cuál es el noviazgo actual? ¿Abrazos? ¿Besos? ¿Excitación sexual? ¿Motivación e inducción a una relación ilícita? ¿O no ese es el noviazgo? Cuando los muchachos ya están a una temperatura insoportable y entregan lo poco o mucho que tengan, echan la culpa al papá. No, señor. Si es que no es que a mí, yo me goce con que no tengas una novia o un novio, ¿para qué la quieres? ¿Para qué lo quieres? No es que uno necesita que alguien lo oiga. El Dios de los cielos quiere oír tu voz. El Dios de los cielos quiere oír tu oración. El Dios de los cielos quiere oír tu súplica. El Dios de los cielos quiere que el hijo le diga, papá, consuela mi alma y mi corazón. Llena las estructuras vitales de mi vida. Por supuesto, todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Todas las cosas que Dios ha dado son hermosas. El sexo mismo dentro del matrimonio es una cosa hermosa, que llena expectativas que Dios permitió de alguna manera creativa para el hombre. Dios no dejó la acción sexual o reproductiva únicamente como quien dice, Dios ya te embarazaste. No, hay sentimientos, hay acciones mutuas entre una pareja. Lean el libro de los Cantares. Hay cosas muy, muy bellas dentro de aquello, pero en la normativa de Dios. Dios dice que ama el hecho sin mancía. Dios aprueba el hecho sin mancía. Quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros hemos escogido nuestra propia vida, nuestro propio sistema, y cuando creemos que algo dice contrario a lo que yo quiero, pareciera como que fuera un choque, como que hubiera una envidia, y usted como ya vivió, y usted como ya tuvo su vida, y usted como hizo lo que le dio la gana, no le deja la vida a uno, no deja que uno goce. ¿Qué quieres gozar? ¿Qué quieres gozar? ¿Qué es gozar? La felicidad no es un estímulo externo. La felicidad es un fenómeno interno y personal. Amén, hermano. Las cosas son paliativos. Por eso la gente se emborracha y es feliz una hora, dos horas. Y después, qué horrible la goma. La resaca. Qué horrible las consecuencias. Que anduviste brincando como mico, que terminaste vomitado como cerdo, que terminaste destruyendo la integridad tuya y la de los demás, que ofendiste saber a quién, y lo mismo la droga, lo mismo cualquier placer. Entonces, ¿cuál es la felicidad? La felicidad no son momentos ni circunstancias que son etéreas en nuestra vida. La felicidad es un estado personal que va acorde a nuestra relación con Dios. Entonces a Satanás le interesa alimentar nuestro yo, porque lo que hizo precisamente el diablo acá, y voy, serán abiertos vuestros ojos, como quien dice, Dios los tiene engañado. ¿Ah? Dios los tiene engañado. Hay que ser muy sabios, hermanos. Dios a su tiempo le iba a enseñar a Adán que para poder procrear había que tener una relación sexual. ¿Cuál era su situación personal? Dios se lo iba a enseñar a Adán a su momento, a su tiempo. No, el diablo le dijo, yo te voy a enseñar cómo es la cosa y te la voy a enseñar corregida y aumentada, le dijo el diablo. Yo te voy a enseñar lo que es la concupiscencia. Yo te voy a enseñar a que le saques el placer máximo a esto. Por eso hay padres de familia, hermanos, que a veces evitan hablarles temas a los muchachos, temas íntimos, temas, qué sé yo, de sexualidad, de personalidad, cambios hormonales. Y la jovencita resulta, hermanos, que tiene su pecho más grande, que tiene un subello en alguna distribución y sufre un trauma porque no sabe qué pasó. ¿Y qué está pasando? ¿Será que me estoy volviendo monstruo? ¿Será que me estoy volviendo mono? Dirá el varón. ¿Algo está pasando? No, hombre, a su tiempo, hermanos, el padre y la madre deben de encaminar a su hijo sin malicia, en una mente pura, en una mente sana, para que los hijos sepan cómo se van a enfrentar ante la sociedad y ante el mundo. No, pero muchas veces retardamos esa sabiduría, no la guardamos para nosotros. No, es que mi hermano, qué vergüenza me da. Hermano, si eso no es vergüenza. Lo más natural del mundo, tú lo vuelves malicia. Dice la palabra que para el que es puro, todas las cosas le son puras. Pero el que es malicioso y mal pensado, hermano, aún las cosas más fáciles de la vida las vuelve complejas. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando tú no, a su tiempo, Dios le iba a mostrar a Adán qué era lo que tenía que, cómo iba a darse todas las cosas. En la inteligencia de Dios iba a darle a su tiempo a cada cosa. En su tiempo, pero se adelantó alguien. Una idea. No, hombre. Tranquilo. Te están engañando. Es más, tú puedes ser como Dios. Oiga, hermano. Tú puedes ser como Dios. Serán abiertos vuestros ojos. A ti te tienen engañado. ¿Sí? Te tienen engañado. ¿Quieres saber más de esto? Y la curiosidad mató al gato, hermano. Ahí está el gato, ¿ah? La curiosidad nos mata. La curiosidad mata a tus hijos. Y como no tienes un sistema correcto de control, cuando sientes ya te comieron el mandado. Dios tenía un tiempo estipulado para Adán. Adán desobedeció, no quiso esperar el tiempo de Dios. Viene Dios y oye, ve lo que está sucediendo a su criatura y dice Satanás, Adán, y seréis como Dios. Hermanos, ¿qué significa Dios? ¿Ah? Dios significa el Todopoderoso. En la Biblia vemos muchas acepciones de la palabra Dios, muchos conceptos de la palabra Dios, pero Dios se equivale al supremo, Dios se equivale a lo máximo, Dios se equivale al poder más grande que existe, Dios se equivale al creador de todas las cosas, eso es Dios. Dios se equivale a que Él tiene el control de todo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué le está diciendo Satanás al hombre? Tú vas a ser en adelante el Todopoderoso. Tú en adelante vas a manejar la humanidad con tu cerebro. Tú en adelante vas a crear todo lo que quieras. Ah, por eso el hombre ha decidido, hermanos, crear ciudades especiales. Ha decidido el hombre crear una ciencia en medio del cual los procesos naturales son secundarios. Y el hombre, a través de su bendita creatividad, ha hecho maldición sobre la tierra. La ciencia de bien y el mal ha hecho que el sistema quede totalmente fuera de control. Las fuentes de agua, el sol, las fuentes naturales, el oxígeno, la contaminación ambiental y todos esos elementos que cada día más están acechando, son culpa de Adán. ¿O no? ¿Por qué? Porque hizo caso. Ah, yo soy Dios ahora. En adelante, Dios, yo no quiero oír tus ideas. Yo lo soy lo suficientemente inteligente. De hoy en adelante, yo voy a ser Dios. No lo dijo con esas palabras, simplemente empezó a actuar. Y el hombre empieza a investigar, empezó a analizar la vida. Y miren, uno de los grandes científicos de la humanidad se llama Salomón, hermano. Viendo cuántas patas tiene la hormiga, cuántos ojos tiene, cómo va de aquí para allá y de allá para acá. Hermanos, ¿y qué pasó con Salomón? En medio de toda su sabiduría y toda su ciencia, terminó condenado. Cuando nosotros tratamos de entender entonces el desprecio que tuvo Adán a través de aceptar esta condición, seréis como Dios. Y vio Dios que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La humanidad entera se ha afianzado el sentimiento y el espíritu: yo puedo ser como Dios. Ahí nace el yo. Yo puedo, yo quiero, yo tengo, eso es mío, eso me pertenece. Se empezaron a crear fronteras en la tierra. Se empezaron a crear barreras culturales y sociales. ¿Y cuál es la meta del hombre? Ser yo. Nos gusta mandar, nos gusta gobernar, nos gusta que se haga lo que nosotros decimos, nos gusta que nuestras ideas prevalezcan sobre los demás, nos interesa que nos admiren grandemente, que digan, este es el mejor. Y por eso las escuelas promueven las estrellas. Es la estrella de oro, que la estrella de plata, que la estrella de bronce, hermanos. Y ahora se inventan hasta la medalla de cuero, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre trata de situar siempre dentro de una gama de poder al hombre mismo. Y un hombre se echa una gloria a otro y le da un título y le da un diploma. Y miren, este reconocimiento por su labor que ha hecho en tal cosa. Y mire, y fíjese que se ha ganado este premio. Va usted a cualquier empresa y ahí tienen el empleado de la semana, el empleado del mes, el que les hizo más pisto a la empresa, qué sé yo. Pero le exaltan su yo. Yo soy el mejor, yo soy el que más vendí esta semana, llegué a la meta. Y estas son las motivaciones que el hombre ha creado mediante todo un mecanismo de estimular el yo en la gente. ¿Cómo se llama la enseñanza? El culto al yo. ¿Cómo cae la gente, hermano? ¿Ah? ¿Cómo cae la gente? Exaltando el yo. Usted tiene a alguien que le cae mal, solo dígale, mire usted, qué lindo su muchachito, le dice, va. Se parece a usted, qué lindo es el muchachito. Si se parece a su padre, dice usted, ¿verdad? Yo lo engendré, va, hermano. Ay, tan lindo esos muchachitos, se parece a la mamita, qué lindo, hermano. Y tal vez se parece a saber a quién, hermano. Pero le estimuló el yo. Le activó esta prédica satánica. Porque fue una prédica la que Satanás le dio al hombre, a la mujer en este caso. Le predicó y ella creyó en la prédica, creyó en esa palabra satánica en la vida de Adán. Y viene Adán ahora, necesita que cada día nos digan que qué bien lo hicimos. Necesitamos una medalla, necesitamos una motivación, necesitamos que alguien nos exalte, necesitamos que alguien nos diga, ¡ala! Como dice la gente ahora, ¡wow! ¡Qué tremendo este varón de Dios! Porque hasta así dicen, mira, hermano, todo es varón de Dios. Se echan una de títulos aún en las iglesias, en las religiones. ¡Hala usted! ¿Cómo le hizo? ¿Cómo se siente usted cuando le dice, solo llega usted a la casa y le dice, ¿qué hay de comer? ¡Hala, cómo huele de rico! Tú lo hiciste, ¡qué bien cocinás! ¿Cómo se siente la doña? Y eso que no es el plato preferido, no es mi especialidad, hermano. ¿Qué padre no se siente feliz que le diga qué buen padre es usted? ¿Qué es lo que sucede entonces cuando nos empezamos a rodear de un montón de elementos que empiezan a hacer que nuestro yo crezca? Empezamos a subirnos en una escalera de la gloria de Satanás en nuestra vida. Amén, hermano. Creemos entonces, ya no tenemos una autoestima normal, sino una sobreestima. La palabra de Dios nos llama a una estima con lógica. Por eso dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener y piense con ella con mesura. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros queremos exaltar algo más, mostrar algo más. Exaltar ese yo, que digan, Él lo hizo. Él lo promovió. Él lo logró. Él llegó a la meta. Hermano, si la meta no se ha ganado, o ya la ganamos. Entonces, cada meta humana exalta nuestro yo. Yo puedo, yo tengo, yo quiero, yo poseo, yo domino, yo gobierno, a mí me hacen caso, yo pienso mejor que los demás. Y eso hace que nosotros empecemos a olvidar nuestra propia realidad. Gusano eres, dice la palabra de Dios. Así dice David, gusano soy, dice. ¿Qué dice David? Llaga podrida soy, dice, de la coronilla a los pies. ¿Y qué dice David? No hay nada bueno en mí. ¿Qué dice David? Mis llagas supuran, Señor. Cuando nosotros empezamos a aceptar la exaltación del yo, los psicólogos hablan del yo, del super yo, y el ego, y el superego, y todo ese montón de plantas, hermanos. Aquí solo hay una cosa, Satanás te dijo que fueras como Dios, y si tú aceptas ese papel, pues vas a ser como Dios, y hay un montón de gente que va a alimentar la idea de Dios en ti, pero no del Dios con mayúscula, sino del Dios con minúscula. Entonces, alrededor nuestro empiezan a surgir dioses y diositos. Alrededor de un diosón, siempre con minúscula, empezamos a rodearnos de ciertas roscas de poder que exaltan el ego dentro de la gente. Hay un montón de gente hipócrita que se maneja alrededor de alguien que ya lo elevaron un poquito y le dicen, no, hombre, qué bueno ese, hermano, ahí estamos. Hasta los apoyan en peleas de boxeo, hermano. Y ahí están, y que el líder, que el jefe, que no sé qué, que no sé cuánto, y que tú puedes, y que no sé qué, que no sé cuánto, y ahí van, hermano. Y esas roscas de poder empiezan a ejercer dominio sobre otras roscas más amplias y se mantienen los sistemas de dominio económico, social, político, cultural a razón de la exaltación del yo. Entonces usan el liderazgo de alguien y empiezan a explotar ese liderazgo y a crear todo un sistema de poder que exalta a Satanás y el yo de cada uno de los que están a nuestro alrededor. Ahora yo me siento contento porque soy del partido. Ahora yo soy contento porque soy del equipo. Yo soy de los ganadores. Ahí está el líder, qué calidad. Ahí voy yo y somos del grupo. Esas cuotas de poder son prácticamente el culto al yo. ¿Cuál es el culto al yo? Entonces, el endiosamiento. Tú puedes ser como Dios. Tú quieres ser como Dios. Tú vas a lograr ser como Dios. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues, hermanos, a veces para lograr eso hay que apachar, hay que aplastar, hay que destruir, hay que pasar sobre otro, sobre el derecho de los demás, y hay que tratar de salir adelante. Y ese es el tema del mundo. El anhelo de poder, de la exaltación del yo, hermanos, está ligada a muchas cosas. Ahora, ¿por qué viene la enseñanza? Hace unos días, hablando una hermana, me dice, hermano, no sé si estaba molesta, preocupada, confundida, no, hasta ahí no me llegó el discernimiento. Solo me dijo, hermano, explíqueme algo, me dijo. ¿Qué tiene de malo que celebre los cumpleaños? Me dijo. Porque aquí en la iglesia le prohíben a uno que celebre los cumpleaños. ¿Qué de malo tiene, hermano, que se celebre el día de los abuelos y el día del niño? ¿Qué de malo tiene? Hermano, ¿qué de malo tiene que uno se junte a cenar y a comer un plato ahí en un 24 de diciembre con alguien y que celebre esto? Dígame, explíqueme doctrinalmente en dónde está lo malo. Hermano, yo quiero aprender, me dijo. Bueno, ojalá, dije yo. Yo quiero aprender, explíqueme la razón. Quizás vi un sentimiento con cierta sinceridad o cierta confusión y quise explicarle algunas cosas que quiero explicar esta mañana. Amén, hermano. Porque muchos de nosotros caemos en la pura religión. ¿Y usted por qué no celebra los cumpleaños de usted? Ah, ¿por qué no? ¿Usted por qué en la iglesia le prohíben a uno? Qué desgracia, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Ellos son los que me están obligando. De mi parte yo lo haría. Hermano, entonces hágalo pues. Pues sí. Si aquí nadie está obligando a nadie. Lo que estamos entregando es palabra de Dios. Conocimiento de la sabiduría de Dios. Entendimiento de las cosas espirituales. Que tú puedas a través de la verdad ser libre de aquello que en determinado momento lo que va a crear es en ti una exaltación de tu yo. ¿Me explico, hermano? Ya expliqué entonces qué es el yo. Ya expliqué entonces cuál es la exaltación del yo. Ya sabemos cuál es el origen de la exaltación del yo. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que la palabra de Dios no es egoísta, simplemente quiere lo mejor para ti. Mateo 6:21 dice de la siguiente manera, versículo desde el 19 leo, dice la palabra, amén, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué son los tesoros? Usted dice el hacer dinero. No, hermano. Tesoro es todo aquello que te provoca felicidad, que te provoca satisfacción, que aumenta tu, ¿qué? Tu inventario personal. Todo aquello que de alguna manera va a hacer que tú crezcas. Todo aquello que hace que tú te veas mejor. Entonces dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Miren, sean sensatos, hombre. No se llenen de cosas que son únicamente la exaltación del yo. Es que aquí de todos modos te lo quitan. Te quitan los títulos. Te quitan las glorias. Viene otro más listo que tú y te lo quita, te quita el dinero. ¿Cuántos no se han visto frustrados por las financieras que de repente un día invertiste 100 mil, 200 mil y el otro día se fue el cubano para allá, hermano, con toda tu plata? Y qué triste, ahí estaba tu vanidad, ahí estaba tu orgullo, tenías 100 mil, 200 mil ahorrados con intereses que te iban a dar y cuando sentí de la noche a la mañana el cubano ahí en un yate y tú rascando la tierra. ¿Pero qué buscabas? Más gloria. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Entonces, no os hagáis tesoros en la tierra. Dice el versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿y cómo se hacen los tesoros en el cielo? ¿Ah? ¿Te has preguntado cómo se hacen los tesoros en el cielo? ¿Ah? ¿Ah, cómo? ¿El bien por lo demás? ¿Qué más? Visitando al huérfano, ser por la viuda, ponernos a cuentas con Dios, trabajar en la obra de Dios, dejar de vivir para este mundo, vivir para la gloria de Dios, hacer las cosas y vivir espiritualmente. ¿Pero eso qué significa? ¿Cuántos días, cuántas horas tiene el día, hermano? ¿Cuántas le dedicas a Dios? Duermes 8 horas. ¿Ya cuántas van? ¿Cuántas horas van? 16. ¿Cuánto te dirías en comer? 2 horas por tiempo. Son 6 horas, tienes 10 horas. ¿Cuántas horas vas a tu trabajo? 8 horas. ¿Cuántas horas te transportas de un lugar para otro? ¿Cuántos iban? Te quedan 2. ¿Cuántas horas te transportas? Llevas 2 horas. ¿Y a qué horas venís a la iglesia? A ver. Y cuando vienes a la iglesia, vienes a dormir y a pelear con los hermanos y a criticar y a juzgar. ¿Qué pasa? ¿Hice malas cuentas? No. ¿En dónde fallaría? En la comida, nada más. Dejémoslo en una hora, pues. Pero si come pescado, hermano. Aseos, dice, sino aseos tesoros en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos tener una visión espiritual. Necesitamos tener, como decía el retiro, proyectándome a la eternidad. ¿Cuántos viven en una casa alquilada? Bueno, uno la pinta quizá, la mantiene limpia, eso hay que hacerlo, y le pues mantiene todos sus servicios, por lo menos ahí, pero no le vamos a invertir en ponerle mármol, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque no es tuya, hermano. ¿Ah? Hay un dicho por ahí que dice que el que da a comer a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro, hermano. Pues sí, invertimos en una casa alquilada y cuando venga el dueño va a decir, esto se queda a usted, ni modo que se va a llevar usted el mármol encima y los azulejos. Vamos a invertir, pero si usted está haciendo una su casita nueva, está alquilando, pero está haciendo una su casita nueva, ¿ah? ¿Qué le dice usted al maestro de obras o al arquitecto? Póngame lo mejor, ¿no es verdad? ¿Qué precio hay que pagar? Hágalo usted, no importa, pero lo mejor. Esta casa que estamos haciendo allá arriba, hermanos, es en la que va a servir para la eternidad. Esta casa que tenemos, esta habitación que tenemos material, es temporal. Este cuerpo es temporal. Hay que mantenerse chulitío, porque las mujeres se estiran la piel, se echan se inyectan botox, se meten ahí, se ponen como que son, ¿qué? Macaco, los ojos pintados de colores verdes, amarillos, colorados. Se pintan los labios de morado. Se arreglan las capotas de los ojos, bien hermano, y se echan cualquier cosa, hermano. Cremas carísimas, hermano. No, hombre, hermano, ¿por qué gastáis, dice la palabra, en lo que no es comida? Coma bien, tenga tranquilo a sus bichitos bien, bien nutridos. No, no estar usando cremitas de esas carísimas, hermano. Crema de tortuga, de pepino, hermano. Si el pepino está ahí nomasito, pero se lo dan en una lata y se le sale más caro. Hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque en donde está tu tesoro, ahí está. ¿Cuál es tu tesoro entonces? ¿Dónde está? El tesoro de los hombres está en su yo. Ese es el tesoro más grande que un hombre pueda tener y una mujer pueda tener. Mi yo personal. El ser admirado. El ser exaltado. El ser estimulado. El poder recibir glorias. Me llama la atención cómo el Señor Jesucristo recibió la gloria de la religión, la gloria de la economía, la gloria del placer. Y el Señor Jesucristo dijo, gloria de hombre. ¿Qué dijo? Yo no recibo. ¿Por qué? Si Jesús acepta subir al pináculo, si Jesús acepta que las piedras se conviertan en el pan, si Jesús acepta poder exaltar su yo, automáticamente tú estarías condenado al infierno y yo también. Porque él se hubiera convertido el yo, Jesús, en Dios. No, el Padre que está en mí. No era ese cuerpo Jesús el que había que exaltar. Ese cuerpo de Jesús había que lastimarlo. Había que humillarlo. El Padre había considerado que la humillación para ese cuerpo físico de Jesús era la solución para ti y para mí. Cuando entonces venimos a la exaltación de ese yo, veamos entonces, voy a poner un ejemplo y de ahí puedes sacar muchos ejemplos por razones de tiempo. ¿Por qué se celebran los cumpleaños? ¿Tienes idea? ¿Qué significa un cumpleaños? Pues bueno, pues, saber, hermano. ¿Y qué? Pues yo estoy ahí porque me invitaron. O yo no voy porque en la iglesia me prohibieron. ¿Y qué hago ahí? Pues a ver, escudriñémoslo todo. Retened lo bueno, desechar lo malo. Investiguen. ¿De dónde vienen los cumpleaños? Eso viene de siglos atrás, hermano. Son culturas, hermanos, en las cuales lo que pretende Satanás es la exaltación del yo. Veamos qué pasó ahí. Empezaron a ver, y por ejemplo, cada año habían riesgos, porque la gente es bien supersticiosa, ¿no? Y pero si este año me voy a morir. Y pero si este año viene la desgracia económica. Y pero si este año... Entonces, el día del onomástico o el día del nacimiento lo celebran porque necesitan una expiación o una protección contra los malos espíritus. Ahí nació, pues, óiganme, pues. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense que en las culturas, desde antes de Grecia, pero en Grecia principalmente, se daba esto. ¿De dónde nació el pastel? ¿Cree usted sabe dónde nació el pastel de cumpleaños? No. ¿A que no saben, hermano? Entonces es un pan redondo, y el pan redondo significaba la luna, porque hay panes cuadrados, hay champurradas, hojaldras, molletes, hermano, pero esas tortas eran la luna, representaban a la luna, y el culto a la luna se expresaba en la torta. Ahora bien, entonces, y decidieron, para poder librar de los malos espíritus que iban a ese hombre, para que ese hombre se sintiera seguro, para que ese hombre se sintiera tranquilo, entonces había que ponerle unas velitas, ¿ya? Las velitas se encienden en el pastel, porque después la torta, primero era un pan, se convirtió en torta, y de ahí de torta se convirtió en pastel. Amén, hermano. Entonces, le ponen las velitas, porque en las velitas está representado el fuego. Cada velita significa un año en que tú espantas los malos espíritus. Entonces, cuando tú enciendes todas esas velitas, están todos los años pasados y el año este que vas a vivir, para que este año pases feliz todo el año sin malos espíritus. Luego viene y hay que apagar esas velitas, y cuando se soplan queda el pacto hecho. Se armó el pacto, ya los malos espíritus no te van a visitar, vas a tener buena suerte este año. Ahorita que estoy cumpliendo mis 63 años, hermanos, necesita la gente una muleta. Y entonces busca un rito. ¿Qué es entonces la celebración de un cumpleaños? Es un rito, el cual fue asimilado incluso por la cultura griega, de varias culturas que habían. La cultura griega asume también y toma esta celebración, y la toman los césares. Ustedes saben, hermanos, que la celebración del cumpleaños de un César, hermano, mis respetos, hermano. Mataban animales, eran orgías, eran borracheras. Después de la celebrada del pastel, pasaban 8 días, hermanos, ahí en lo peor que puede haber. Porque al César se le estaba celebrando su cumpleaños, porque había que exaltar al César. Y es más, él pedía esa exaltación. Era una obligación la exaltación del yo para él, gobernante que estaba a cargo. Los césares entonces obligaban el cumpleaños de Herodes, Y todos ustedes pueden leer la historia, porque esto no me lo estoy inventando, esto es historia. Entonces todos esos hombres que estaban en eminencia, tanto griegos, y se trasladó a la cultura romana también. Entonces, para que fuera más fácil que todos lo celebraran, terminó pues solo con el pastel. Cuando se instauró la cultura cristiana, hermanos, hay algo que debe de sorprender. Hubo un dictamen de parte de la Iglesia Católica, la cual dijo: el celebrar cumpleaños con un pastel y unas candelas es un culto satánico. Así dijo la Iglesia Católica, hermano. Es un culto abominable, dijo la Iglesia Católica. No sé por qué después son los primeros que... Si lo vio la Iglesia Católica, ¿cómo no lo puede ver un hijo de Dios? ¿Me explico, hermano? Si la Iglesia Católica pudo ser quien en su momento dijo: no, hombre, este es un culto pagano, señores. Se paró un cura, hermanos, un sacerdote, y dice: no es posible que estemos haciendo lo que hacían los césares. No es posible que vengamos a ver lo de las culturas paganas y que vengamos y nosotros celebremos un cumpleaños. Bueno, aplauso para ese amigo, pero lástima va porque solo lo dijo, pero no se cumplió. Ahora, ¿por qué ellos lo entendieron y nosotros no lo entendemos? Estamos llenos de una cultura extraña. Luego, pues en Estados Unidos, como Estados Unidos es una nación cosmopolita, en donde todas las culturas ahí van, hermanos, ahí hay de todo, hermano. En Estados Unidos, hermanos, ahí hay chinos, ahí hay japoneses, ahí hay hindús, ahí hay de todo, hermanos, y de Acazahuatlán también. Y traen todos esos ritos. La iglesia evangélica, la iglesia protestante, entonces más o menos en los años 1800 algo, 80 y pico, decidió adoptar el celebrar los cumpleaños en las iglesias. Hicieron un canto y en los trabajos hacían la bienvenida: un cumpleaños feliz. Así como hacen los hermanos, algunos hermanos de Ágape también. Y aunque sea un pedacito, no, qué pobrecito los niños, ahí quiero un pedacito. Está bueno, vaya a las profundidades del origen de las cosas. Yo no voy a prohibir nada. Yo no vine a prohibir nada esta tarde. ¿De acuerdo, hermano? No quiero que te metas en leyes. No, hombre, si el evangelio es inteligencia. Es espíritu. Amén. Bueno, total, hermanos, de que se crearon canciones y todo. Y ahora pues hay que tener una torta. Ya no es torta, ya no es pan, ahora es pastel. Hay que las velitas, y ahora hasta con pólvora te las ponen para que se te vuelvan a encender. Y bueno, tú sabes todo el merengue del asunto. ¿Qué pasa después del cumpleaños? Pues ahí empiezan, ahí se echan los tragos y ahí estamos y todos felices y contentos, porque pobrecito el niño, hermano. Al hablar de esto, estamos hablando de la exaltación del yo. ¿Qué pasa cuando uno está acostumbrado a que le celebren el cumpleaños y un día no se lo celebran? Se olvidaron de mí. Ay, mijito, que antes me celebraba mi pastel y ahora no, hermano. ¿Quiere pastel, hermano? Ahí venden en la tienda. Si el pastel no es el problema, es cuál es la raíz. Ahora ya conocen la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, ya es responsabilidad personal. Amén, hermano. ¿Dónde nacen los 15 años? La celebración de los 15 años, hermanos, es una cultura que se dio en la antigüedad, pero se dejó de dar, y posteriormente en Europa se empezaron a ver cómo se insertaban las jóvenes adolescentes a la sociedad. Entonces, como que había que presentar a la sociedad, eso mismo se trasladó a Estados Unidos, México, en donde se trasladó aún a culturas raras, hermanos, porque los mayas, los aztecas, celebraron también los 15 años, ¿verdad? Que era la inserción y era la presentación ante la sociedad, como quien dice: aquí está mi hija, mire qué linda está, como es la mejor edad de su vida, va. Para que le aplaudan, para que y le ponen su gran vestido y todo. Hay tantos símbolos en esto que no me da tiempo a compartir. solo el zapato de una quinceañera. ¿Saben qué significa? No. ¿No saben? Es su primer tacón. Es su primer vals, su primer, es la representación de su primer vals, su primer baile social, en el cual ella se abre a una expectativa social. Hermanos, hemos hablado algunas veces de algunas celebraciones paganas como estas, porque son celebraciones paganas. Celebraciones como la Navidad, hermanos, la cual es un cúmulo de eventos de consumismo. Se compra lo que no se necesita. Se gasta lo que no se debe. Se compra y después se queda endeudado. Ahí andan viendo cómo pagan el colegio, la escuela en enero, hermano, porque se gastaron todo en un árbol que ahorita está tirado entre el basurero. Y el 2 de Candelaria tal vez quite el nacimiento, hermano. ¿Y qué terminó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto duró tu Nochebuena? ¿Cuánto duró? Pero eran 2, 3 cohetes y se acabó la felicidad. Te comiste un tamal y se acabó la felicidad. ¿Y dónde está esa felicidad? ¿Qué se hizo? ¿Qué hay de ello? Hay que ponerse a pensar, hermano, ¿o no? Celebraciones que no tienen sentido, que son únicamente inducciones empresariales, en las cuales todo lo que es, hermanos, materia económica, todo lo que es, hermanos, esa publicidad que se da alrededor de cada celebración, hace tú, yo, sé importante, sé alguien, supérate, tú lo logras, tú eres grande, tú tienes que lucir esto. Es la exaltación del yo. La meta de Satanás se está logrando porque nosotros le estamos dando campo a la exaltación del yo. Queremos que nuestro yo crezca. Ahora yo quiero que entendamos lo que la palabra de Dios dice. Porque ¿qué buscamos? ¿Quiénes quieren ser felices aquí, hermano? ¿Quieren ser felices? Yo quiero ser feliz. Es más, yo soy feliz. Yo no celebro Navidad, hermano. No celebro cumpleaños. Qué triste, me dice usted, no lo necesito. Si me quiero comer un pastel, me lo como aquí a la salida, en comunión de 2, de 3 de ustedes, y soy feliz. Si quiero darte un abrazo, te lo doy a la salida, y con todo mi corazón. No necesito que me digas feliz cumpleaños cuando quizás por dentro hay otros pensamientos negativos. Mejor abrázame cuando tengas ganas. Abrázame cuando me ames. Dame un beso si es necesario, cuando lo sientas. Eso es felicidad. Amén, hermano. Yo no necesito que me soplen un pastel. Me parece ridículo. Sí, ahí está aquel, va a soplar el pastel, le meten la cara entre el pastel. Ridículo. ¿O no es verdad? Ahora, veamos entonces qué dice la palabra. Todo me es lícito. ¿Qué dice? Hermano, si usted quiere, va a echarse su taco allí. Vaya allá la, no sé si estará ahí todavía por la Bolívar, allá hay mariachis también, hermano. Se va con su cumpleaños, va a comer su pastel con sus amigos y a ver si esos amigos un día van a orar por usted. A ver si esos amigos y esos compañeros de trabajo van a consolar tu alma y tu corazón cuando estés deprimido, cuando estés necesitado, cuando la angustia y el dolor ocupen tu corazón y tu alma. Pero sé libre, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hermano, es que usted, hermano, entonces nada le da felicidad. Es que soy feliz sin nada. Todo lo que tengo es añadidura, hermano. ¡Añadidura! Si tengo una casa, gloria a Dios, y ahí está la añadidura. Si tengo un carro o dos, es la añadidura de Dios, no es mi felicidad. Hay cosas que satisfacen, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. pero mi felicidad está adentro. Amén, hermano. Y el que es feliz en todas partes donde está. No necesita estímulo, no necesita tragos, no necesita droga, no necesita nada. Está feliz de continuo porque es parte de la presencia de Dios en nuestra vida. Gálatas 4:8. Voy rápido porque el tiempo corre. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Gálatas 4:8. Amén. Dice, ciertamente, ¿qué dice? En otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son, ¿qué dice? Dioses con minúscula, hermano. Eso era, ¿cuándo? Antes, dice, ¿ya? Más ahora, ¿quiénes están en el ahora? ¿Ah? ¿Quiénes están en el ahora? Más ahora, conociendo a Dios, ¿cuántos conocen a Dios? Gloria a Dios. O más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cuántos creemos que somos conocidos por Dios? ¿Lo creen? ¿Lo creemos? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a celebrar 15 años, cumpleaños, años nuevos? La Navidad, el día de la madre, el día del padre, el día del abuelo, el día del tatarabuelo, el día del lápiz, el día del lapicero, el día de la Biblia, el día del pastor, el día del diácono, el día ahí. ¿Por qué la gente celebra eso? Porque quiere ser feliz. Quiere reírse un rato. Quiere estar contento. Quiere tener comunión. Hermanos, vayan a comer en el comedor, hombre. Allá con los hermanos. A veces, ay, yo me encuentro en una encrucijada. Estamos aquí atendiendo a los hermanos y felices y contentos atendiendo. Y es que queremos estar allá para ver qué pasa en la cafetería, hermano. Dicen que ella es alegre. Ahí, mi hermano, está la comunión. Ahí están los hermanos gozándose. Que páseme el chile, que páseme la sal, hermano. Que mire, que le échele más agua al caldo. Esa es la comunión preciosa de nosotros. Estar en esa comunión. Y somos felices. Amén, hermano. Entonces, muchas veces nos volvemos a esas rutinas, porque le voy a decir que esto viene del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto con más de 2 millones de gentes, hermanos, esta gente traía una cultura, la cultura egipcia. Esa cultura permanecía en ellos y esa cultura fue a tal grado que afectó la vida de ellos que no pudieron entrar a la tierra prometida. Se quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque seguían las mismas prácticas, hermano. ¿Se sentaron a qué? ¿A jugar? ¿A qué más? ¿Cómo? ¿A qué se sentó el pueblo de Dios? A pura fiesta, hermano. A jugar, a gustar, a reír. A tratar de ver cómo encontraba un placer porque Moisés no regresaba, hermano. Muchos de nosotros buscamos una entretención. Hay que ver dónde hay un cumpleaños, dónde hay que ver un convivio, dónde hay que ver algo. A ver qué hay. Y va al calendario. ¿Día de quién es hoy? Ah, de San Valentín. Ay, me acuerdo del 14 de febrero. Hermanos, ¿por qué volvemos a esos rudimentos? ¿Por qué tenemos, hermano? Entonces, hermano, nos pone en ley. No, hermano, si usted quiere, sigue ahí. Yo estoy feliz así, sin eso. ¿Y tú quieres ser feliz así? Sal de esa esclavitud. No es que andes poniendo el dedo a la gente. Yo lo vi ahí soplando. Yo he visto, mis hermanos. Me mandan fotos. Mira, el hermano tal estaba soplando un pastel. Y fíjate que ahí estaba con la fulana. Y fíjate que ahí estaba con un vestidito de este tamaño. ¿Quiere morirse? Muérase, hermano. Nosotros vamos a seguir predicando la verdad. Y el que tenga oídos, que oiga. El que no, ahí estamos, hermano. Ese fue el estilo de Jesucristo. No trató de imponer, sino de exponer la verdad para que esa verdad nos haga libres. Amén. Dice, mas ahora conociendo a Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a las débiles, pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Hermanos, es que después de los 10 mandamientos, existen las leyes de los ancianos, lo que está plasmado no solo en la Torá, sino que en las costumbres de la gente. Hermanos, si alguien no se lavaba las manos, ya se iba al infierno. Se lo condenaban. Hermanos, nos metemos a un montón de cosas, celebraciones que creemos que lavando las manos, entonces vamos a agradar a Dios. Dios tiene bien claro: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estamos, hermano. Ahí está la ley y los profetas, no hay más. Queremos entonces, el pueblo de Israel se inventó un montón de prácticas que las volvieron leyes. El día de esto, el día de lo otro. Hermanos, usted va a ver todas las fiestas judías. Y no solo las fiestas judías de la antigüedad con Moisés, de antes de Moisés, luego con Moisés, luego las fiestas judías que se dieron en la ley, que son las que Dios dejó. Ninguna de las fiestas judías era para exaltar a un hombre. Todas las fiestas judías fueron para exaltar, para agradecer, para dar gracias a Dios por las cosas, no para celebrarse a sí mismo. Las fiestas judías no eran para exaltar a Moisés. ¿Saben por qué Dios mandó que Moisés muriera allá o durmiera allá, alejado del pueblo? Para que no fuera un ídolo, hermano. Para que los hombres no lo exaltáramos. Hasta el día de hoy tuviéramos ahí la momia de Moisés y sería adorada más que todas las cosas. Dios quiere, hermanos, que salgamos entonces de esos patrones que la sociedad impone, que la cultura impone, y que caigamos a esta libertad con que Cristo nos ha llamado. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Necesitamos entenderlo y razonarlo todo para no caer, hermanos. Ahí está usted. ¡Uf, cumpleaños! ¡Qué lindo, hermano! Es ridículo, hermano. Perdone, pero es ridículo. No tiene consistencia. Y ahora que ya lo saben, pues más que consistencia, responsabilidad de cada uno. Y dice: a los pobres, los cuales os queréis volver a esclavizar, guardáis, ¿qué dice? Los días, los meses, los tiempos y los años. Ahí está, mire, hermano. El mes lunar, que el mes. Mire, hermano, y cualquier cosa que se le ocurra. Ay, dice el apóstol Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa, y mire, hermanos, a él lo querían exaltar, y él dijo: no, yo gloria de hombres no recibo. Primera de Corintios 9:27, y con eso termino. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo? ¿Cuál es la recomendación de la iglesia? ¿Cuál es la recomendación, hermanos, para que podamos morir a esta cultura del mundo para entrar a la cultura de Cristo? Primera de Corintios 9, tenía mucho que decir respecto a las celebraciones, pero el tiempo no alcanza, hermanos. Pero si tiene dudas, consulte la historia o platicamos más tarde. Versículo 24, 9:24. ¿No sabéis que los que corren al estadio todos a la verdad corren? Así es, hermano. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha. ¿Cuántos luchadores hay acá? ¿Cuántos? Bueno, entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué dice? Ahí sí ya no se oyó, hermano. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona que se pudre, que acaba y todo. Pero nosotros, ¿qué dice? Una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Yo, dice el apóstol Pablo, no los obligo a ustedes. Yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura. O sea, estoy bien ubicado. De esta manera peleo, no como que golpea al aire. ¿Sino qué dice? ¿Golpeo qué? ¿Y qué dice? ¿Por qué no repetimos todos juntos esa frase, hermano? ¿Sino qué dice? ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo? Son mates, hermano. ¿Qué es golpearse? Es decir, no, hombre, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Comer carne no es pecado, no es malo. Porque había una carne ahí que vendían en la carnicería, y como unos decían que era para sacrificado, y había que decir, no, yo me la puedo comer. Lo mismo que me da que sean chicharrones de Palencia que chicharrones de Escuintla. Eso me da igual. Ahora, dice el apóstol Pablo, si con comerme esa carne le voy a afectar la conciencia a mi hermana, pues sin mi libertad, no me la como y no tengo problema tampoco. O sea, el chicharrón no me hace feliz. La felicidad la llevo dentro, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, sé tener mucho y sé también vivir ahí limitado y de todos modos estoy feliz. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nos hacemos a la cultura del mundo. Y vivimos, hemos vivido toda una vida quizás con celebraciones, con cultos, sin saber cultos a la carne, sin entender qué es lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque las mismas iglesias se promueven, hermano. Ahí está. Hay que echar la bendición a la casa, hay que echar el agua bendita por ahí. Hermanos, es importante que entendamos la claridad del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es fácil y sencillo, pero nosotros estamos tan metidos en tantos patrones culturales, hermanos, que somos incapaces, así como Adán fue incapaz de saber todo lo bueno que tenía. Tú tienes aquí cosas maravillosas. Tú tienes aquí tesoros inmensurables. Tenemos la comunión de millares de ángeles. Tenemos la presencia de un Dios vivo y verdadero. Tenemos una palabra que es capaz de poder hacernos entender el bien y el mal. Tenemos un Espíritu Santo que nos indica y nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Tenés consejo. Tenés amigos que están luchando de la misma manera que tú. Todos estamos luchando por la salvación, hermano, ¿o no? Luchemos juntos. Seamos más fuertes juntos. No que en lugar de eso, hermanos, nos peleamos aquí y estamos felices afuera. Roguémosle a Dios, hermanos, poder entender estas cosas. No estoy poniendo ninguna ley. No crean que estoy siendo extremista. Vaya, anda la historia. Busca el origen de todas las celebraciones que hay paganas y te vas a dar cuenta que muchas de esas son una práctica normal dentro de la religión, heredadas de culturas muy antiguas, africanas, trasladada a Grecia, en donde se concentró mucho de esto, luego a través de Roma. Hay una unidad en cuanto a muchas prácticas de cultos incluso que se dan dentro de la iglesia. La presencia de la Trinidad, por ejemplo, es parte de un culto que se daba desde los griegos. Y miren, hermanos, hay tantas cosas que nosotros debemos de ser, ahí sí que sagaces, inteligentes para buscar y escudriñar. No se queden con lo que yo les digo, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas encontrarás palabras de vida eterna. Pensemos sabia e inteligentemente. Cuando estés a un pastel de cumpleaños, no pienses en mí, solo piensas y imagínate a Jesús soplando las velas. ¿Te lo imaginas? No. Mejor imagínatelo en aquella cruz donde vertió su sangre preciosa, en donde Él recobra su gloria por su humildad y sencillez, por la negación, la renuncia al yo, el tú. Él es un principio fundamental de la renuncia al yo. Que Dios nos ayude y nos dé entendimiento. No es ningún legalismo, no es de alguna manera afectar una conciencia o una inducción, no. Simplemente piensa, analiza, escudriña, busca, documéntate. Es mejor no saber nada, hermano, pues ahora ya sabes. Que Dios te bendiga. Y que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.